de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, estamos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con gente que va llegando, y con mi querido amigo Barton, a quien vamos a aplaudir.
Buenas noches.
Y el ídolo de las multitudes, el querido Guilherme. Hola, Guilherme. Recién llega de San Miguel.
La verdad que fue una jornada inolvidable en San Miguel. Inolvidable.
Yo creo que sí. Verdaderamente. Sí. Usted lo captó, sí, así también.
Muy fuerte el cariño de la gente.
Muy fuerte. Pedimos disculpas a todos los que quedaron afuera. Había, qué sé yo, casi tanta gente afuera como adentro. No cabía un alfiler.
Hay gente de la que estuvo afuera, mira. ¿Sí? Y vinieron hoy aquí.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo me quedé después con toda la gente, sí, sí, que se fue el último, yo, serían 3:30 de la mañana, así que para mí fue una alegría después quedarme a saludar.
Muchos amigos.
Conversar, sí, claro, mi tía Dora, y así. Pero... ¿qué? Mi tía Dora no la vi hasta después, a las 3:30 de la mañana. Yo creo que ya se la habían llevado.
¿Se quedó?
Se quedó, sí, se quedó. Yo me quedé también con la gente porque creo que... primero porque lo hacemos siempre, pero en este caso con una gran emoción. Una gran emoción de encontrarme con gente que había hecho un gran esfuerzo para hacer la cola. Sí, sí, sí. Gh, gente que también es esforzada porque es un municipio donde hay mucha gente de trabajo.
La gente del club también nos trató muy bien.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, estamos muy agradecidos. Querido Barton, ¿usted pudo volver con la niebla allá a la vuelta?
Sí, volvimos con Gillespie, ¿no? Juntitos volvimos. Sí. Un auto pegadito al otro.
Me dejaba un poco el auto Barton porque hace un chirrido que es insoportable.
¿Ah, sí? ¿Usted lo venía siguiendo a Barton?
Sí, pero yo sé poco de autos.
Muy poco mantenimiento tiene ese auto,
sí,
me parece.
Y los días de humedad hace un ruido que es así.
Ah, es muy fácil, la correa.
Es la correa, me han dicho.
La correa, señor, me lo va a tener que dejar.
Sí, le puedo decir una cosa, si le llega a cortar la correa no anda más el auto.
No anda más el auto, pero lo rompe todo, salta todo adentro, señor.
No puede depender de una bandita elástica.
Pero ¿por qué los autos no vienen con un instructivo que diga qué es cada cosa?
Sí, en el manual está todo eso.
En el manual es como leer el diccionario chino.
En el manual dice cada cuánto kilómetro tiene que cambiar.
Pero cuando ocurre que hace un sensor y diga usted tiene problemas de descarga.
Eso es, sí. Yo acá estamos vendiendo un auto que tiene computadora.
Sí.
Y que cuando se está por romper,
es lo más moderno.
Sí, muy bien, sí. Muy bien. Enseguida muy te dice, bien. Se le está por romper la correa, se le está por romper.
¿Una voz, un parlante?
Una voz, un parlante que dice, guarda que no frena.
Eso es fantástico.
Claro, eso está bien, porque así uno está orientado. Además, yo tardo entre el primer síntoma y mi reacción.
No lo vi reaccionar.
Claro.
Usted iba dentro del habitáculo con ese sinfín de sorpresas.
Dormido, va.
Sí, sí. Un bólido que, mamita querida, no me gustaría estar en la calle con un bombardo.
Hoy se me salió, ¿sabes qué? Hoy se me salió de adelante.
El motor.
No, un pedazo de plástico que colgaba y digo, lo quise poner.
Sobra.
Lo arranqué.
¿Usted no sabe qué era?
No, sí, lo tiene el auto, anda igual.
Sobran, los autos ahora vienen con piezas que sobran ahora.
Claro, agarras un macho, se te cae, ¿a quién le importa? Además se pudren.
Ah, ¿se pudre?
La chapa es muy finita, porque es mejor que sea finita. Entonces cuando usted se le oxida un guardabarro, se le pudre. Y lo tira y compra otro, ¿no? Que va a chapista. Si va a chapista, le pega un martillazo, se pulveriza. Pero está bien eso. Está bien, porque antes se moría mucha gente por la buena chapa que tenían los autos.
El impacto era mayor.
Claro, porque eras vos el que te la daba contra la chapa. En cambio, ahora, como es de anchoa un auto, es medio blando. Los autos son blandos ahora.
Se destruye el auto.
Usted se apoya en una puerta.
Y la puerta se va para adentro.
Y se le hace un huevo.
Sí, son caros, sí. Bueno, ¿cómo la pasó usted? Muy bien, entonces también.
Sí,
vamos a saludar
bien
a nuestras amistades. Pero ¿tiene para contarme alguna historia de esperanza y amor? No, en San Miguel hemos tenido.
En San Miguel realmente la pasamos tan bien, inclusive después que se acercaba mucha gente por distintos motivos para saludar, pero sobre todo una señora que se llama Alicia, hoy voy a saludarla a ella. Reparó que una vez yo comenté que se me tapa el oído cuando voy a nadar.
Ajá.
Sí. Y me dio unos consejos para que no se me tape más.
Que nada de seco.
Que no es tapón ni nada. Se me dijo, voy a probarlo, porque quizás no sé si se estaría riendo de mí, piensa usted. ¿O?
Probablemente, a mí me lo dijo después esta misma señora, me dice, me acabo de reír media hora con su compañero, le hice creer que debe nadar en seco.
No, porque tengo que dar cuatro saltos con el pie del lado del oído.
Se burló de usted, se burló de mí.
¿Le puedo dar una receta casera que funciona perfectamente? Y eso sí. Es una cuestión física, de componentes, combinación de componentes. ¿Con un gotero? ¿Vierte todo el contenido de un gotero?
No.
¿De alcohol fino? ¿Alcohol fino?
No, oído, pero se te oído perfora el oído.
Momentito, no reacciona la gente. Se evapora. Inmediatamente el alcohol al rato se evapora, no queda nada.
¿Y qué?
Pero tampoco oye.
Bueno, y se lleva en esa volatilización.
Aquello que hubiere dentro del oído.
Se lleva el agua, por ejemplo, que se volatiliza.
Y a mí me dijeron que hay que tomar mucho aire y hacer fuerza para afuera.
Sí.
Así, como si fuera a inflar un globo con la boca cerrada.
Y la nariz.
Entonces el aire, como no puede salir por la boca, porque usted la cerró herméticamente,
sí,
tiende a salir por los oídos.
Pero es muy riesgoso.
Sí, sí.
Es riesgoso.
¿Le puedo dar otro remedio casero?
Sí.
Funciona. Y tiene que ver con la combustión de los elementos. Usted agarra, esto Leo que está en la tribuna seguramente lo sabe. Hace una especie de cono.
Como para vender manises.
De papel.
Como los vendedores de manises.
De papel. Lo pone en la oreja y lo prende fuego.
Con el alcohol adentro.
No. Le pone un fósforo sin quemarlo, un fósforo dentro.
Como para que se caliente el aire.
Se calienta el tubo, con lo cual destapa el
globo pampero.
No, pero escúcheme, yo no tengo el pulso muy firme si el fosforito
claro, se prende el fuego el papel y agarra el pelo como
agarra
loco.
Agarra el pelo como loco y usted tiene que salir a tirarse de cabeza a un charco de agua.
Al grito de Niki Lauda.
Bueno, lo que no debe hacer, por ejemplo, es escarbarse con un lápiz.
No, elementos funcionales.
Hay mucha gente que pierde la audición.
Sí, sí. Sí. Agujería el tímpano.
Sí. Se agujerea el tímpano.
¿Y qué hay que meterse?
Un muchacho.
Sí. ¿Qué le pasó?
Que vive cerca de mi casa. Un día no sé qué tenía cera, tenía como
claro, de cera. Un banco de cera.
Y vio cómo es uno, ¿no? Porque siempre agarra, opta por el expediente más sencillo. Tomó un lápiz Faber.
¡No!
Y justo lo llamaron por teléfono, empezó a atender y cuando quiso ganar estaba saliendo la punta.
No,
por la otra oreja,
por la otra.
Tenía de un lado la goma y del otro la punta del lápiz. Y salió corriendo, lo llevaron al otorrinolaringólogo y no lo quiso atender el tipo.
Ahora, ¿hay conexión entonces entre uno y otro? Aquello
sí,
de que
totalmente, sí.
Lo que entra por uno y otro sale por
otro. Sale por el otro, efectivamente. Me parece a mí, me dicen aquí.
No, señor.
No, me dicen que no.
Señor, porque entonces en la calavera tendría que haber un agujero comunicante. Y la calavera es
maciza. Tendría que haber, ¿no
es
cierto?
Es maciza.
Tendría que haber, porque ganaríamos tiempo y dinero.
Sí, nos podríamos atravesar un eje, ponernos ruedas en la cabeza.
Saludemos a nuestras amistades,
sí.
Especialmente a aquellos que tienen problemas en el oído.
Sí, yo voy a saludar de todas maneras a Alicia, hasta que pruebe este método, Alicia de San Miguel, que fue muy, muy amable y se explayó con su método, lo voy a probar.
Bueno, muy bien. ¿Usted?
Yo voy a saludar a Goiti, Gabriel,
el Puma Goiti.
Gabriel, el Puma Goiti.
Que actúa en esta misma sala.
En esta misma sala. Acá, ve esta silla donde estoy sentado yo.
Sí.
Aquí mismo se sienta el Puma Goiti. Sí. Y se desmaya y hace todas esas cosas que hace. Acá,
una obra que se llama
Pero
Gorda.
Se para en algún momento. ¿Eh? Se para en algún momento.
No sé, pero me parece que sí. Bueno, yo saludo a Silvina Díaz, que hoy cumple años en este mismo acto, empieza a cumplir.
Muy bien. ¿Cómo se saluda? Porque también Gabriela también cumple años hoy.
Y bueno,
pero le iba a saludar mañana.
Y en este momento está contestando llamados de los alquilones, esos que llaman cuando uno cumple años al minuto, a los dos minutos, esos chupamedias que hay. ¡Ay, ay, feliz cumpleaños! Y después...
Muy bien.
Ay, yo te quiero saludar primero.
¿Quién fue el primero? Claro, ¿no?
Claro. ¿A usted le gusta saludar primero u último?
No, porque yo...
Yo creo que el único sentido es saludar primero.
¿Sí?
Y ya cuando
salga... Antes de que cumpla año el tipo.
Escúcheme, cuando ya uno... está entrando un cumpleaños, son 10 los que están entrando de la puerta de entrada. Feliz cumpleaños, ya el último...
Se cansa uno.
Sí.
Sí.
No tiene que decir nada uno. Buenas noches, punto.
Y esta chica estaba... Silvina estaba contestando los mensajes. Sí. Y los primeros, muchas gracias. Y yo vi ahora que dice, bueno, basta, ¿no?
Claro, basta.
El último día me dijo, basta, ¿qué es eso? Ya me saludaron, loco.
Es así. Y de todos modos hay que saludar a partir de cuando se cumple el verdadero cumpleaños, a partir de la hora del nacimiento.
Sí,
¿no?
Cuidado con eso.
¿Usted sabe a qué hora nació?
Sí. Cuidado con eso.
¿Por qué?
Porque si uno se adelanta el día anterior, por una cuestión de minutos quizás, 12 menos 5 de la noche,
se le cae
mala suerte sobre el que cumple años.
Sí, señor.
Terrible.
Sí, señor. Así que por eso hay que tratar mal. ¿Qué me llamás 5 minutos antes? Que te voy a matar.
Claro. No, además imagínese que si el que cumple años nació a las 12 menos 5 de la noche, a las 23:55.
Nació el día anterior.
Claro, pero y usted tiene que esperar. Tiene solo 5 minutos para saludar.
Claro. No, pero vale todo.
No, vale todo el día.
Ahora, igual uno para el horóscopo.
Sí.
Tiene que saber a qué hora nació. ¿Usted
sí.
sabe a qué hora nació?
Sí, vale.
¿Cómo sabe?
Eso me contaron.
20
no
horas. 20 horas, me dijo.
¿A qué hora nació?
Yo a las 15, no, a las 13 me parece.
Usted no sabe.
No sabe.
Es que así me responde mi madre, así me responde mi madre.
Pero las madres, para que uno las deje en paz, dicen cualquier cosa.
Sí, debe ser.
¿Qué vas a ver, su madre? Lo único que falta es... ¡Ay, doctor, qué hora es! ¿Y usted?
20 horas.
¿A las 20 horas?
¿Justo, clavada?
Bueno, aproximadamente. Pero según los cálculos, después si se hacen, no en el momento, pero después...
¿O sea que si no es, Gillespie, cuándo cumpleaños, Gillespie?
Agosto.
Leo.
Leo.
Eso, la peor gente. ¿Por qué? No sé. Todos dicen así. Mis conversaciones con las mujeres son así. ¿Cómo te llamas, fulano? ¿De qué signo sos? Tal. La peor gente. Voy a saludar también a aquellos que han mandado correos electrónicos, que son muchísimos. Alicia Leonor Fernández dice que, mire, de Rosario, se ha comunicado con el ingeniero Lipskis, que es el intendente, para ver si no se me convocaba. Hicieron todo un lío. Que ocúpese, que es lo que se ocupe, cosa importante. Mire, es el intendente Rosario, va a estar pensando a ver si me llaman a mí o no me llaman. Nosotros ya nos hemos pronunciado, estamos de acuerdo con la política de no convocarnos. Es decir, si nosotros fuéramos el intendente, no nos convocaríamos. Pero después, bueno, qué sé yo.
¿Pero qué le dijo?
El intendente que no hay ningún problema. ¿Qué le va a decir el intendente? ¿Qué le importa al intendente si me convoca o no me convoca? Está bien, ya nos convocará, ha llegado el caso. Mario Pardo nos saluda. Bueno, dice que lleva muchísimos años escuchando y leyendo y soportando este programa. Soy Carlos de José Cepaz. Muchas felicitaciones por estar en San Miguel. Vuelvan. Parece que no pudo ir. Hola amigos, tengo una gran curiosidad por saber si la tía Dora Dolina, es mi entrenadora de minibásquet. No es Dora Dolina, es Dora Balbi. Y Dora Dolina, lamento decirle, ha fallecido hace algunos años. Pero esa sí es la que usted dice. Agustín Galeano, soy Agustín de Carcarañá, Santa Fe. Un saludo a los caídos del Catre que te acompañan en el programa.
Gracias.
Nos felicita también María Cristina Pompeya porque le gustó lo que hicimos en San Miguel. Y bueno, gracias. El otro día hay uno que, Eduardo, gracias Eduardo, fue a Mercedes y daban ahí, hacían no sé qué, pudo ver algunas películas de Gardel y le pareció grandioso. Y tiene razón, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, y cuenta algunas cosas que le han parecido de Gardel. Que hace poco fue el aniversario, así que supongo que habrán hecho alguna clase de acto. Hola, dice Ximena. ¿Qué tal, Ximena? Soy la sin corazón.
Sí.
Y ahora. Pero ahora no, ahora se hizo buena. Dice, gracias por haber venido a San Miguel, todo eso, muchas gracias. Claudio de Villavoz escribe nuevamente, me recomienda el libro de Norberto Galasso, Discépolo y su época, a raíz de un comentario de Discépolo que yo hice el otro día, y que saqué seguramente del libro de Norberto Galasso, Discépolo y su época.
Es un círculo vicioso, entonces.
Sí.
Usted lee el libro, después le recomienda el mismo libro.
Fue una pena haberme quedado fuera el viernes en el Club Muñiz. Igualmente me quedé en el auto, escuchándote como todas las noches, dice Diego. Bueno, muchas gracias. Acá el amigo Raúl Salta. Bueno, me dice que la dignidad y la coherencia. Y me pone unos ejemplos. Le quiero decir, afuera de ser sincero, porque usted me dice estimado y realmente me habla de mi coherencia, etcétera, etcétera, le digo que respecto a lo que usted opina, estoy absolutamente en el punto opuesto.
¿En serio?
Sí, habla de un cierto conflicto y yo pienso exactamente lo contrario que usted, así que por ahí, lo que quiso al principio, nos hizo pensando que yo pensaba igual que usted.
Pero escúcheme,
quiero avisar que no, que pienso distinto y que no me parece nada de lo que a usted le parece. Así que a lo mejor
bueno,
no soy tan bueno.
Está llegando otro mail en este momento.
Claro, pero le digo para que.
¿Pero qué le
contaba? Este hombre que me llena de elogios y después me dice, vio.
Pero Dolina, ¿qué le contaba?
Yo cuando puesto una carpa en el Congreso y bueno, qué me importa.
¿Por qué no le dijo que sí? ¿Qué le costaba?
No. Tengo 20 años y soy de Bahía Blanca, estudio matemáticas. ¿Quiere oír historias de matemáticos? Algunitas contamos aquí, ¿eh? Las flores de Bahía, ¿eh? Soy David de José Cepal, escribo para agradecer su visita a San Miguel el día viernes. Fue inolvidable y tuve el placer de conocer a sus hijos, a Barton, a Gillespie. Entonces no habrá sido tan... Estaban muy contentos los chicos y acá mis amigos de haber estado allí en San Miguel. Fuimos todos muy felices. Esto es David de José Cepal. Juanpi es nada menos que Fray Juan Pablo, un franciscano oyente de este programa, y me llama para contarme algunas situaciones. Así, en realidad es muy fuerte que un hombre de fe como usted hable con tanto valor de algo que estoy buscando aquí, y que es el contraste entre la verdad y la felicidad. Y ya que usted cita la novela aquella de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, ¿no? El tipo que, el cura que había perdido la fe, pero que no se lo decía a la gente, porque pensaba que era preferible que creyeran, aunque él no creía. El mismo Unamuno decía que la verdad es de signo contrario a la dicha. Pero en boca de un franciscano que lo plantea como un tema a pensar, es muy valiente y muy agudo. Así que se lo agradezco muchísimo, querido Fray Juan Pablo. ¿Y usted qué reza y tiene acomodo?
No, bueno.
Pida algo para mí, a ver. Allá en las altas esferas, dice Leo, no sin gracia. Pero bueno, esto viene a cuento. Trae a colación estos pensares el amigo Juan Pablo debido a la fuerte impresión que tuvieron algunos oyentes cuando hicimos algunos chistes el otro día acerca de la muerte. Ni siquiera hablamos en serio, hicimos algunos chistes.
Sí, hablamos de la película de Rey Mila.
Exactamente, y hay gente que se enojó muchísimo.
La película tiene entierro prematuro.
Claro, y dice Juan Pablo que hay gente que cree que no hablando del asunto uno no se va a morir. Me llamo Mara, tengo 34 años y lo escucho todas las tardes. Vive en Auckland, que es la capital de Nueva Zelanda, desde hace 6 años. A unos amigos de acá les canté la versión traducida del cantito de Clemente, que decía, ¿cómo decía? ¿Se acuerda? Nueva Zelanda, van a dar la vuelta, pero en Disneylandia. No les hizo ninguna gracia. Erika y Manuelita, madre e hija, muchas gracias por su mensaje. También a Jorge Gabriel Fontenla, que me hizo llegar un DVD de su concierto de Bahía Blanca, en el cual figuraba la obertura de Lo que me costó el amor de Laura. Y quiero decirle a Jorge que lo escuché con muchísimo placer, tanto esa humildísima obra mía como las otras obras que estaban bien hechas, ¿no? Pero la orquesta tocó muy bien.
Tengo una pregunta, ¿y la partitura de eso usted se la brindó?
Sí, están ahí, las tiene Jorge hace mucho tiempo. Sí, que ya no es la primera vez que la toca. Y le gustó conmovedor el programa que hicimos en San Miguel. Y dice, la actuación del sordo cantando y Faifel junto a los chicos le pareció el punto más alto. Bueno, cantaban todo eso. Gracias, Jorge. Y sí vi el DVD y sí me gustó muchísimo. Y sí te agradezco que hayas puesto en tu repertorio o en el repertorio de las orquestas que dirigís esa obra tan humilde pero tan querida para mí. Alejandro, me dice Daniel, ¿qué es lo que dice? Dice que fue a Babieca el sábado pasado y quiso afanar...
¿Qué?
Siguiendo mi consejo, quiso arañar panes dulces.
No, señor.
Y lo agarraron porque tienen un... una cámara de televisión.
Circuito cerrado de televisión.
Y mire cómo lo echaron, dice. Le dijeron que iban a cerrar.
Sí, está abierto toda la noche.
Claro, pero cuando en Babieca, cuando te quieren echar, dice, señor, vamos a cerrar.
Pero es poco creíble porque está lleno de gente comiendo y...
Es creíble porque el mozo o el pato Vica correspondiente te dice, vamos a cerrar, y a mí cuando un pato Vica me dice que va a cerrar, sí. Así que aprovechemos para saludar a Alberto y a José de Babieca y a Leandro y a Babieca, ya se sabe, es el auspiciante de este programa. Auspicia este programa, Restaurant Babieca.
Está ahí en Santa Fe y es Riobamba, ¿no?
Y Riobamba.
Es Riobamba, donde doble el 12, ¿quién?
Donde doble el 12.
Presiona donde doble el 12.
Cuando puede doble, cuando no se mete en Babieca. También le gustó el programa del viernes a Sandra. ¿Qué público apasionado les tocó? Usted no se da una idea.
Sí.
Bueno. ¿Quiere que cante aquí? ¿Quién es este? Julián, ¿qué sé, Julián? ¿Quiere que cante aunque sea unos compases de algún número de Lo que me costó el amor de Laura? Mire, por ser usted. A ver si me acuerdo de alguno.
Ni en los tiempos dudosos de ayer, ni en el gris por venir de aún no ver, ha existido jamás un amor como el que hoy siento yo por usted. Brillan las constelaciones, su indiferencia es de tal.
Esa parte no la canto yo, pero bueno. Un cachito, unos compases. Bueno, gracias también a quién. Bueno, no tengo más. No sé, se perdió todo.
Papeles.
¿Qué hizo usted? ¿Quiere ser mi novio? Dice, ¿quién?
¿Quién?
María Luján de Mercedes. Acepto. Escucho su programa, etcétera. Hace algunas semanas he decidido aprender a leer música. Esto para usted, Guile. Por mi trabajo se me hace imposible concurrir a un profesor. Estoy tratando de ser autodidacta.
No está mal.
Si bien he encontrado algunos sitios de internet que tienen cursos de enseñanza, quisiera que me recomendara algunos libros básicos que me ayudaran a este emprendimiento. Sí, pero tiene que tener uno que se lo enseñe, sí.
Están esos también de Víctor de Ruberti, que sacó Ricordi. Sí, bien. Por ahí un poquito más avanzado. Teoría de la música.
Pero la teoría de William está bien, pero para aprender a leer, con eso solo, tiene que tener algún adiestramiento, ¿no?
Sí, tiene que tener un gráfico que le muestre las líneas de la partitura, qué notas son, en todo el rango.
Porque la teoría de William con el profe al lado es fenómena. Sí. Pero a lo mejor, qué sé yo, no sé. Bueno, gracias a Coco, no Silly, que es un suicidio incompleto, ya que actualmente me encuentro vivo, lo cual revela su fracaso como suicida, y dice, lo hago responsable en parte, ya que el buen humor que me deja cada noche antes de dormirme me impide solucionar el tema por la mañana. No sé si agradecerle o insultarlo. Nuestra amiga Marisa desde Bariloche nos dice, considero que una obra de arte, no, considero muy difícil determinar qué es obra de arte y qué no. Bueno, qué no es fácil y qué es también es fácil. Hay algunos casos limítrofes, pero en general es más fácil de lo que la gente cree. Porque muchos se construyen un relativismo, ay, depende de lo que usted considera como arte.
Sí.
No, depende de lo que yo considere. Depende de un canon de 500 libros que se han escrito al respecto. Y más o menos la humanidad no está oscura a ese respecto. Más o menos se sabe lo que es arte y lo que no, en cada caso puntual. Después las definiciones, la que me da usted no me gusta.
¿Cuál es?
Dice, considero que una obra de arte es tal porque puede trascender su tiempo. Para que esto suceda es necesario que la misma tenga códigos abiertos, lo que significa que puede ser decodificada a lo largo del tiempo por generaciones culturalmente y socialmente distintas.
Yo hago un caballo con fibra. Y es una
la literatura etrusca podrá haber sido muy artística, pero el tiempo se la comió. No hay nada, no se sabe qué era. Así que, no es eso. Es otra cosa, pero no viene al caso andar con por el asunto. Pero los epistemólogos están más cerca que los poetas de esa definición. Y parece que si uno quiere una definición satisfactoria, mejorará en ir donde la ciencia. Mejorará en romper con el arte. Y de esa ruptura surge conocimiento. Porque si usted desde el arte quiere saber lo que es el tango, por ejemplo, le va a salir algo como es un pensamiento triste que se baila, que es una frase muy feliz de Dicerpro, pero absolutamente incompetente para explicarle a un chino qué cosa es el tango. En cambio, si usted va a la ciencia dice, mire, el tango es un género que se divide así, se escribe así, tiene esta temática, tiene y se construye de la siguiente manera. Y va a tener una idea menos poética, pero más exacta. Así que a veces para definir algo hay que escaparse de ese algo. Cuando usted dice el arte es ese no sé qué, es ese asomarse ante una revelación que finalmente nunca ocurre, es una idea muy poética, pero mejor es hablar de reglas interiores, de simetrías, de repeticiones y de cosas que sí están siempre en el arte. Bueno, vamos al programa, por favor.
Muy bien, todos estos correos llegaron a Dolina.
Bueno, esta es una definición interesante, ¿no? Interesante. Que tiene más, tiene poco de poético, más de búsqueda, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, no hemos dicho aún que el viernes nos espera Berazategui.
Berazategui, atención, porque acá hay un conflicto.
¿Qué pasa? ¿Hay
entradas agotadas? Han repartido 4.000 entradas en Berazategui.
¿Ya?
4.000, sí, ya.
Ya agotadas.
Pero, se agotaron, que eran las que había. Pero me han dicho, me ha llamado recién el intendente de Berazategui.
Sí.
Y me ha dicho que han puesto una tribuna nueva de 1.600 personas. Así que el que no tenga entrada que vaya igual.
Bien, o sea, seguimos convocando para ir a ver y a escuchar el programa
A Veraza,
que esto va a ser, ¿en dónde va a ser?
En el Centro Roberto de Vicenzo, que queda en la calle 148, esquina 18.
Así es.
Usted va por 148, cuando llega a 18, ya llegó. Pero mejor es... Mejor es ir por la 14, que es la entrada.
O vas por 18 hasta 148.
No, usted entra por la 14.
Es sencillo.
Sigue, digo. Después le pega a la izquierda y se va a encontrar con la 18. Sigue por la 18 hasta que se lleva por delante la 148. Digo, se la lleva por delante porque ya casi no hay, viene la vía, yo qué sé. Y ahí está este enorme centro de recreación y deporte, Roberto de Vicenzo, que es grande como la cancha de Racing.
Mire usted, ahora para completar estas 1.600 localidades que aún están disponibles, ¿hay que ir a sacar la entrada o directamente
no,
vamos?
Ya se acabaron las
entradas. Listo, van directamente.
Las entradas se acabaron, no hay más. Pero han puesto una tribuna, una especie de suplemento, más atrás, que puede cobijar, si me permite la expresión, a 1.600 personas, de manera que ya no van a entregar más entradas y aquellos que no hayan retirado la suya, aún así pueden ir y presentarse de cuerpito gentil. Seguramente van a hacer dos colas y priorizarán la de aquellos que no han sacado entrada.
Muy bien,
¿qué han sacado entrada?
El viernes la venganza será terrible en Berazategui. Aquí para el público presente les digo, verán que hay dos cajas donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Ganse. Y reiteramos que el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Hemos hablado en estas últimas semanas de Enrique VIII, también llamado Charles Laughton, el rey de Inglaterra, que tuvo la precaución de asesinar o dejar morir o separarse de seis esposas, una tras de la otra, como solía estilarse en el cristianismo. Hoy tenemos una historia que da cuenta del arrepentimiento de Enrique VIII después de muerto.
¿Cómo se puede arrepentir?
Después de, y siempre hay la posibilidad de arrepentirse si uno tiene ganas, si uno tiene buena onda.
Pero el cuerpo no acompaña cuando está
el
muerto.
El cuerpo no acompaña, en general. El cuerpo nunca acompaña al arrepentimiento. Contaré esta historia. En 1917, es decir, mucho después de la muerte de Enrique, un misionero británico que vivía en la China leyó una biografía acerca de Ana Bolena, quien había sido esposa de Enrique, la segunda esposa. que había sido ejecutada en 1906 por adúltera. A la primera, a Catalina de España, la repudió porque tenía ganas de casarse con Ana. No solo la repudió, sino que como el Papa no hizo mucho caso de todo esto, fundó el anglicanismo, la religión inglesa, cuyo jefe es el rey de Inglaterra, para poder casarse legítimamente con Ana. Pero parece que no le fue bien con ella, ella le fue infiel, o él creyó que lo era, y la mandó decapitar. Todo esto leyó el misionero británico, que se llamaba William Pakenham, y posteriormente fue canónigo este misionero, ¿no? Al principio Pakenham se interesó solo por Ana Bolena, pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirse en asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida, la decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo. Ninguna otra cosa le interesaba a Pakenham. Cuando volvió a Inglaterra, recordemos que estaba en la China, se puso a rescatar la reputación de una reina muy mal comprendida y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. Por eso no solo indagó históricamente en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas por parte de Enrique VIII, sino que trató de toparse con algún fantasma, que intercediera ante el fantasma del rey para pedirle un perdón postrero para Ana Bolena. Pakenham no tenía ninguna virtud como médium, de modo que consultó, recuérdese que estábamos a principios del siglo XX, donde todavía tenía mucho predicamento el espiritismo. Así que Pakenham buscó médiums para a ver si lo podían hacer hablar con fantasmas del tiempo que estaba estudiando, que era desde luego el siglo XVI en Inglaterra. Pakenham conoció a Miss Clegg, una médium que lo ayudó. En la primera sesión, de las muchas que realizaron, marcó la pauta para las muchas que se realizaron en los años siguientes. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Bueno, explico. Parece que en una oportunidad, merced al llamado de esta chica, esta señorita Clegg, el fantasma de un viejo de pelo blanco. Pakenham decidió que se trataba del padre de Ana Bolena y pidió al espíritu una descripción de Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que, entre otras cosas, tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu, no, al que supo un impostor.
No era
golpe. Ya que la erudición del misionero le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas, pues en una tenía 6 dedos. Así que le dijo al supuesto padre de Ana Bolena, este falso espíritu, el dedo que le sobraba a Ana Bolena,
sí,
impedía que sus manos fueran consideradas bellas, dijo. Bueno, es discutible si se puede tener manos bellas o no con un dedo supernumerario. ¿Usted qué dice?
A mí me parece que es lindo. Se parece
podría como ser un dedo de más.
Sí, además,
el famoso dedo que te sobra.
Hay que ver la disposición, ¿no?
Hay que ver dónde tenía el dedo.
¿Y qué dedo?
¿Y qué dedo le sobraba? ¿Era la repetición de un dedo ya dado?
¿O era un nuevo
dedo?
Era
un dedo nuevo, un nuevo dedo.
Un nuevo
dedo. Que no se parecía a ninguno de los otros.
No lo sé.
Interesante, ¿no?
Qué raro debe ser cuando lo agarraba de la mano, ¿no?
Sí, entrelazaba esa sorpresa de que todos los dedos de Ana Bolena estuvieran siempre por fuera. Cuando usted entrelaza una mano con otra,
claro,
un dedo está primero, el que está primero no está último.
Claro.
Claro. En cambio, Ana Bolena era dueña del primer dedo, del dedo de más afuera y del otro extremo también. Eso le llamó mucho la atención a Enrique. Incluso en una discusión que tuvieron, Ana empezó a enumerarle razones por las cuales quería casarse inmediatamente, y llegó a 6 sin cambiar de mano.
Y siempre tenía más motivos, además. Sí,
claro. Bueno, el espíritu, antes de fumarse, y aquí viene algo muy bueno, este espíritu mentiroso, hizo una disculpa, que me parece lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. Dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por la eternidad como quien no era. Un personaje extraordinario. Entonces la medium explicó a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Al final Pakenham comprobó que Miss Craig era excelente medium, pero que solo convocaba espíritus equivocados. Así que dejó de ir.
Igual es bastante espectacular que haya aparecido el espíritu.
Sí, pero esto no es todo. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. Tres mediums importantes de Londres, Eleanor Kelly, Frederick Bligh Band y Miss Hester Dowden, sabedores del interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática. Según este método, el médium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense del finado. Escribía en estado así, medio mormoso, y en realidad la letra y los textos eran decires del finado. Se inició entonces en la casa de Hester Dowden en Chelsea una sesión, y parece ser que el lápiz de Miss Dowden voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito: estoy aquí, firmado Enrique VIII.
No, bueno, pero no le va a creer a eso.
La señora continuó escribiendo mientras los otros medium, Kelly y Band, continuaban hablando con el rey. Le preguntaron al rey, al espíritu del rey Enrique VIII, si sabía si estaba muerto. Le dijeron: ¿usted sabe, majestad, que está muerto? El rey contestó: sí, lo sé, es horrible. Y siguió escribiendo el rey.
Ya me está convenciendo.
Siguió dictando. Y si quiero saber, dijo el rey, si saben lo que ha sucedido y por qué estoy todavía en un lugar oscuro. Con eso, Pakenham creyó certificar que Enrique permanecía castigado por los crímenes que había cometido.
Sí, sí.
Pero Enrique continuó, ¿no? Dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, que reinó exitosamente en Inglaterra, no significaba nada para él. Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Parece que los espíritus suelen andar, lo mismo que los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No sabía que había...
Para mí ahí se desbarató, no era.
Luego Pakenham hizo recordar a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, por lo cual era conveniente que se arrepintiera. Y le dijo: mire, que usted por más rey que sea, si tiene que ir al horno, va a ir. ¿Por qué no se arrepiente? Enrique se enojó. Con trazos muy gruesos, que es como escriben los enojados, escribió a través de la médium, ¿no? Yo no lo oiré. Usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto, aprovechando que estoy finado. Me gustaría mandarlo a ejecutar, dijo Enrique.
¡Es el rey!
Ese. Es para él, a él.
Sí, ya no hay dudas.
Pakenham explicó a sus compañeros, a los mediums de comunicación... que también hablan con los fantasmas.
Le dictan
mucho. Le explicó a los médiums que Ana Bolena había dicho en el cadalso, a punto de ser separada de su marote, había dicho: Dios salve al rey. Y explicó que él, como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder esa súplica, pero por ahora parecía que no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey aparecía insultante. No quería salir de su oscuridad, ni reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Finalmente, algunos meses después, y con gran esfuerzo, en una sesión pudo reunirse a Enrique VIII y sus reinas, también a Wolsey, que era ministro, a Tomás Moro, que también fue víctima del rey. Entonces Pakenham vio que los espiritistas copiaban a cuatro manos voces del más allá, o incluso también reproducían golpes que se traducían en frases. Se le dijo a Pakenham que Enrique VIII quería hacer público su arrepentimiento frente a sus esposas y a sus funcionarios. William Pakenham abrazó emocionado a los médiums y, seguro de haber cerrado un hecho funesto en la historia, bendijo a todos los espíritus presentes y otorgó a Enrique el perdón. Más tarde pagó, muy contento, la ayuda que le habían brindado los espiritistas, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Está bien, se gastó bien la guita el tipo, ¿no? Después se fue a su casa, donde empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor, y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya nadie se acuerda de él. Esa es la historia de Pakenham y de su intento de redimir a Ana Bolena y perdonar a Enrique. Lindo, ¿eh? Dedicamos esto a Swedenborg, que nos trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, creen que están vivos. Y Swedenborg sabía esto porque fue al cielo. Bueno, también le podemos dedicar a este fantasma tan simpático, que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era. Y se lo dedico porque me identifico bastante con ese personaje.
Sí, yo también.
Me presento como uno que no soy. Y también a la médium, a la que tenía poderes pero convocaba siempre al espíritu equivocado. Estaban hablando de Enrique VIII y se presentaba, por ejemplo, el mariscal Rommel, que ni siquiera había muerto todavía en aquel entonces. Así que mire. Bueno, hemos ido a la discoteca, encontramos algunos discos de aparecidos y de perdones, y trajimos el clásico No te perdono más, por Agustín Irusta y Lucio de Mare, es decir, el trío argentino, con el silencio, en este caso, de Roberto Jugasó. Adelante.
Vivir así como esta llena la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, de nuevo mi perdón. Perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por ti. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
El trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Te Perdono Más.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Llegaron los ritos de Rolo Villar.
¡Ignacio Rebelde! ¡Desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quieres tenerme en tu celular, manda Rolo al 1010. Esos rintones tan buenísimos, chicos.
Rolo al 1010. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación. Dejemos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, a donde estaremos hasta el día jueves, aquí en Corrientes 1660.
Sí, señor.
Bien, han llegado libros, CDs, hay mensajes, no sé por dónde quiere empezar.
Por donde quiera, mejor por los libros y discos y esas cosas.
Muy bien, aquí le trajeron...
Era muy poco tiempo.
El periódico Artesano.
Ah, el Artesano.
Sí.
¿Qué dice?
Es muy interesante porque es de Rancagua.
¿Rancagua, Chile?
Argentina.
Ajá.
Estoy un poco perdido, discúlpeme.
¿Cómo hay un Rancagua en Argentina?
Dice Rancagua, Argentina.
Y puede decir,
sí,
puede
el señor.
Ah, es un pueblo del Partido Pergamino.
Capital de la utopía, dice entre paréntesis.
Ah, mira.
Por eso no lo conocemos, claro. Era eso, nomás.
Y le manda Néstor Garnica, que es su disco Violinero del Tiempo. Néstor Garnica.
Muy bien, también ha llegado aquí el Capital Intelectual, ¿Cómo se forma un atleta? Es un libro de un atleta. Un libro de Osvaldo Arsenio, es el deporte argentino y los Juegos Olímpicos. Falta poco para los Juegos Olímpicos.
Sí, así que aprovechen este tiempo para formar alguno. Buen provecho de Cris y Miguel y sus amigos, Aide, Miguel, Fernando y Daniela, de tortuguitas que nos han traído.
Es exquisito esto.
Algo que nos estamos comiendo en este instante.
Che, dejen algo que me quedó en la otra punta,
¿eh? ¿Dónde está? Es una pasta frola, pero tiene como dulce de leche, ¿no?
Sí,
muy bien.
Con dulce de leche.
Bueno, dale.
Bien, también ha llegado el disco de Silvia Pacheco, Valses, Zambas y Travesuras. Es de Utopía Producción. ¿Esto también es de Rancagua? Ah, no, de la Utopía. Bien.
Muy bien, no tengo más regalos.
Acá hay un disco.
Ah, sí. Le mandaron el Café de los Maestros.
Ah, el Café de los Maestros. ¿Esto es lo de Santa Blaya?
Sí.
Sí, yo no lo escuché, pero debe ser fantástico. Esto, y se estrenó la película. Me dijeron que está muy buena. Usted la tiene que ver, negro, esta película.
¿Qué película?
El Café de los Maestros. Está Salgán, Del Lío, todos los grosos del tango.
¿Pero que es una película o un recital?
Le digo quién está.
¿Cómo?
Es un documental, es como Buenavista Social Club, pero con los tangueros, digamos.
¿Y qué Buenavista Social Club?
Bueno. Buenavista Social Club era una película que reunió a los músicos...
A los cubanos.
A los cubanos, a los emblemáticos de Cuba.
Sí, sí.
Aquí tocan Ernesto Bafa, Berlingeri, Gabriel Chula Clausi, Emilio de la Peña...
Ubaldo Leonista Clausi, el actor de tango. Sí.
Ubaldo de Lío, Leopoldo Federico, Oscar Ferrari, Juan Carlos Godoy, Carlos Lázari, Mariano Mores, Lágrima Ríos, Horacio Salgán y Atilio Stampone.
Bueno.
Y Virginia Luque, está todo producido por Santa Olalla y yo vi el tráiler, parece muy interesante.
Soy Lorna de San Juan, dice. Allá hay unos baldíos con yuyos realtos. ¿Cuándo vas? Te espero. Saluda a mi hijo Franco que está escuchando. Bueno, ¿a dónde está este?
¿En dónde? ¿La capital de la utopía también es
Lorna? Ahí está con su hijo Franco. Bueno.
Allí.
Hola, ¿qué tal? ¿Y Franco dónde anda? Bueno. Soy Mafud, pero ya no hay tiempo, ¿no?
Un minutito, depende.
No, son cuestiones.
Aquí tengo uno cortito.
No,
a ver, sí, sí.
Celina de San Pedro dice: ¿cuándo vienen a San Pedro? Soy su oyente y su novia, y nunca lo vi en vivo. No puede ser.
Me gustaría que fuéramos a San Pedro, ¿no?
Sí.
Es un lindo lugar para ir.
Capital de la radio argentina, San Pedro.
Sí, bueno. ¿Por qué no vamos, Guise?
Vamos.
En realidad, hace falta que alguien organice algo, ¿no? Bueno, pero vamos a ir a San Pedro, y vamos a ir ahora mismo, pero llegan las noticias y debemos hacer una pausa. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas. Toman el Nacional Buenos Aires. Los alumnos reclaman mayor presupuesto para el colegio. Además quieren participar de la elección de las autoridades. Así lo dijo uno de los chicos que lidera la protesta, Nicolás Sigal.
A nosotros nos parece que es el contenido concreto de una transformación de colegio que debe ser liderada por los diversos integrantes de la comunidad educativa, y por eso mismo nuestra consigna fundamental acá es que se democratice el Buenos Aires, que se democratice el Pellegrini y que nosotros mismos elijamos un consejo directivo con las atribuciones de votar rector y vicerrectores.
La violación de correos electrónicos constituye una conducta delictiva, lo confirmó en un fallo la Cámara del Crimen. La condena puede ser de hasta 1 año de prisión. El tribunal anuló una resolución de primera instancia que consideró que violar un email no es equiparable a la de correspondencia tradicional. Fuerte expansión de la recaudación de junio. Pese al paro del sector agropecuario, subió un 28%. El incremento representa más de 23 mil millones de pesos. La AFIP dará a conocer hoy la mejora en las cuentas públicas. Música. 14 grados, 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Argentina construye para todos. Saneamiento y agua para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Al 2007, la inversión en obras aumentó 100 veces, llegando a más de 900 millones de pesos en obras. Y seguimos trabajando. La meta para el 2011 es llegar con una inversión de 10 mil millones de pesos. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Mandanos un mail. Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana...
Voy a hacer unas imitaciones.
¿A quién va a imitar?
Voy a imitar a Pepe Soriano. Señoras y señores, les habla Pepe Soriano. ¿A quién más quiere que imite?
Pero qué parecido a usted. ¿Por qué no le imita a Joaquín Sabina?
Buenas noches, les habla Joaquín Sabina. Me parece que me voy a anotar para hacer el aviso ese las imitaciones. Digan, véame otro.
Le voy a decir uno difícil.
A ver, muy difícil.
El negro Rada.
A ver, señoras, señores, les habla Horacio Fontova. El negro Rada me sale más parecido a Horacio Fontova.
Ah, me sale más a Fontova. ¿Y mujeres también imitan?
Mujeres no. Bueno, pero vamos a pasar a este...
Por favor.
Yo me tenté, escuché unas imitaciones ahí y me dio ganas de ser imitador. Bueno.
Muy bien, entonces, de esta manera damos comienzo al siguiente segmento.
Sea educado en el ascensor, usted que es un verdadero chancho.
Es fantástica.
Educación en el sí. ascensor, atención, porque hay muchos que no saben.
Sí, porque el ascensor parece como un espacio suspendido. Bueno, de alguna manera.
Lo es, me aseguro.
Pero como atemporal, como...
Claro.
¿Sabe cuál es el problema del ascensor? La gente va y viene, pero el ascensor queda.
Sí.
Eso es extraordinario, eso que usted acaba de decir. Y sin embargo, nosotros estamos haciendo fuerza, si me permite la expresión,
¿sí?
para que la educación no sea suspendida en el ascensor, que sigamos siendo seres humanos un poco menos. Uh-huh. Así que, consejos para conducirse. Señor, dice, si las puertas se abren automáticamente, ay, yo me asusto,
y sí,
porque yo soy del campo. Entonces, cuando veo una puerta que se abre automáticamente, me asusto.
Sí, que le puede agarrar un brazo, una mano.
No, me asusto porque no entiendo cómo es. Yo yo vine acá a Buenos Aires hace poco.
Sí.
Y no viví en un lugar muy
tranquilo. No, en el campo no hay ascensores, ¿no?
Por eso.
Hay tranqueras a los
Exactamente. Y cuando vine aquí, de Baigorrita, me llevaron a andar en subterráneo.
Ah.
Y no me avisaron, mirá que tendrían que haber avisado. Mirá que las puertas se abren solas.
No crean.
Cerrá los ojos para esperar que se abra la puerta y que yo no lo vea. No, estaba sentado ahí, por ahí, se abre sola la puerta. ¡Oh! Digo, salí corriendo. El diablo anda suelto.
Bueno, ahora hay sistemas de puertas que se abren en las estaciones de servicio, en un montón de lugares. Usted se acerca y con la sola presencia...
La especie humana tiende a no abrir puertas.
Y gandules que pierden su tiempo haciendo abrir las puertas en vano.
Sí.
Se acercan y se retiran y la puerta se abre. Y alguien allí se abre, por lo cual se consume muchísima energía que podría servir, por ejemplo, para alumbrar lugares donde no hay electricidad.
Bueno, me parece que usted
está haciendo una especie... ¿Qué piensa el gobierno, no, señor? ¿Cómo puede ser que en las puertas de la estación de servicio se abran solas y en otro pueblo no hay luz?
Usted dice que
me parece un poco demagógico lo que digo.
No, señor.
Es un poco maniqueo.
Demagógico es. En Banderaló, no puede ser que las puertas se abran solas en el subte.
Me falta decir que la palabra es hambre y ese tipo de cosas.
Bueno, muy bien. Entonces, cuando si las puertas se abren solas, las puertas del ascensor, los hombres ceden el paso a las mujeres.
Sí, pero hay que ser muy claro en eso, porque el ascensor tiene un sensor, un timing, no hay mucho tiempo. La puerta se vuelve a cerrar.
Entonces, conviene empujar un poco a la dama, cederle el paso y luego meterla bien para adentro para que uno tenga también tiempo de entrar. Más todavía con los ancianos, dice. Si hay ancianos entre ambos, ¿entre ambos quiénes? Entre los hombres y las mujeres.
Claro, claro.
Suele haber ancianos que se meten de puro cuida entre los hombres y las mujeres diciendo castidad, castidad.
Ancianos que pierden su condición de hombre o mujer y por eso son esta terceridad.
No, si hay ancianos hay que empujarlos, hay que cederles el paso y empujarlos casi en el mismo acto. Lo que conviene incluso con educación, adelante, oh anciano, le dice usted, y lo toma y
pero ¿cómo va
hasta el interior del ascensor. Conviene preguntar al anciano en cuestión si realmente va a subir al ascensor, porque podría suceder que usted lo subiera de prepo, como tantos ancianos que hemos cruzado nosotros cuando éramos Boy Scouts.
Y a veces subir el anciano va, camina un poco y no tiene la intención de subir al ascensor.
Y pero usted lo agarra, se abrió la puerta, como dice el señor, hay puertas que se abren de golpe y se cierran también de golpe y uno queda allí. A mí me da mucho miedo.
A mí lo que me da miedo es que se corte la luz Que quede el ascensor entre dos pisos, ninguno de los dos, entre dos.
¿Quién sabe cuánto tiempo podés estar allí?
Con una cantidad de aire quizás para 30 o 40 minutos antes de la asfixia total. Con unos nervios de la gente.
Hay que primero hay que decir, vamos a no respirar de gusto.
No, no. Hay que empezar a racionalizar.
Nada de discurso, ni de suspiro, ni de. ¡Ay, cómo me gusta Joaquín Sabina!
Bueno, pero deje de dar tantas explicaciones entonces, porque usted está consumiendo el oxígeno de este ascensor.
Es verdad, es verdad. Solo quiero contarles para que no tengan impaciencia que estos episodios como el que estamos viviendo ahora suelen prolongarse durante mucho tiempo.
Por favor, no deje de hablar, porque el silencio me pone nervioso.
Bien, entonces le contaré que a un amigo mío...
¿Se salvó?
Ya pero espere que tenemos mucho tiempo.
Estoy ansioso, aparte está oscuro el ascensor.
40 días y 40 noches arriba de un ascensor.
¿Cómo?
Y porque se subió a un ascensor que hacía su último viaje, lo abolían. Y él se subió y lo pararon adentro de dos pisos y lo dejaron. Y pusieron un cartel que decía, ascensor anulado, agarre por el otro. Y este gritaba, pero nadie lo escuchaba.
No, este es herméticamente cerrado.
Herméticamente cerrado.
Como una caja fuerte, un
ascensor. Sí, sí, sí.
Como este, exactamente igual que esta caja fuerte que estamos nosotros.
Sí, sí.
Pero ya nos van a venir a rescatar, seguramente.
Sí, claro, claro.
Justo,
sí.
Lunes a las 9 de la noche en un edificio de oficinas.
Bueno, por lo menos no es viernes.
Hasta mañana a la mañana no viene nadie.
Ahora, ¿cómo nos vamos a alimentar?
Mantenga la calma, seguro que...
No, no puedo.
En 5 minutos o así, alguien vendrá.
Pasaron 5 minutos y no vino nadie. Pasaron 10 minutos y no vino nadie. 15 minutos, estoy desesperado. 25 minutos.
Estoy empezando a preocuparme.
Si no se los anticipa, hace media hora.
Mantengamos la calma porque yo leí en un manual...
Bien, falta el aire.
...cómo conducirse en lugares inhóspitos.
Estoy transpirando.
Dice que cuando el ascensor se detiene... Hay que mantener la calma. No importa que hayan pasado 25 minutos.
No tire tanto los brazos, disculpe.
No importa.
¿Y sí?
Si no hay ni señales de nadie. No importa si usted empieza a sentir que el aire se acaba.
Con las manos transpiradas.
No importa, sácame de acá.
El sistema de emergencia se ha activado. El sistema de emergencia se ha activado. Este ascensor cuenta con sistema de emergencia activado.
¡Silencio!
Este ascensor cuenta con sistema de emergencia activado.
¡Qué bueno! Tiene un sistema de emergencia, no sabíamos.
Sí. Seguramente
¿qué hay que hacer?
Y ya debe haberse activado automáticamente.
¿Por nuestros gritos? ¿Por sus gritos?
No lo sé.
Siento un olor amargo.
Oh, se apagó la luz del interior del ascensor.
Y sí, era lo que iba a pasar.
Estamos completamente a oscuras.
Se lo anticipé. ¿Dónde está?
Un momento. Alguien me tomó la mano. ¿Es usted?
No, yo no.
¿Es usted?
No, yo no le tomé la mano.
Entonces... Soy yo. ¿Me he tomado la mano? Sin embargo, no.
Yo no toqué nada.
¡Hay una cuarta persona entre nosotros! ¡Auxilio!
El sistema de emergencia se ha activado.
¡Y ahora está hablando!
El sistema de emergencia se ha
activado. ¡Suélteme, señor sistema de emergencia! No me dejo tocar por ningún sistema de emergencia.
Conserve la
calma. O por casi ninguno.
El sistema de emergencia se ha activado.
Tengo una idea.
Estoy perdiendo la calma. En 5 minutos no me voy a poder contener.
¿En qué sentido lo dice?
Los voy a rajuñar a todos.
Tengo una idea. Abramos el techo.
Claro.
Pero yo no lo veo el techo, discúlpeme. ¿Dónde está?
Levante la mano y donde encuentre...
No llegamos. Ahí uno tiene que hacerle pie a otro.
Sí. Deme un pie.
Aquí hay que tener este pie.
Sosténgame bien. No, de ahí no. Sosténgame.
Si pudieras, si solo pudieras.
Vamos, vamos.
Escúcheme, yo...
Nada más.
Quité la tapa. Ahora,
ahí sí. Está.
Solo tengo que subir hasta el último piso trepándome por esta cuerda de acero.
¡No lo deje aquí!
¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza que usted puede!
¡Oh!
¡Ya está llegando! ¡Va por el séptimo! ¡Octavo piso!
¡Oh! Estaba muy resbaloso.
¿Pero cómo? ¡Estuvo a punto! Yo lo veía que estaba prácticamente en la última puerta.
Te propongo algo. Ya que vamos a pasar mucho tiempo aquí, ¿por qué cada uno no cuenta la historia de su vida?
No se me ocurre nada.
Simplemente cuente quién es usted, qué le pasó,
no se me
cuáles son sus demonios.
Yo tengo problemas de fobia. Me desespero. Empiezo a rasguñar lo que encuentro.
¿Es la primera vez que le pasa?
Ya me pasó de otras oportunidades. Me quedé encerrado en un vestidor. Rasguñé.
¿Qué rasguñó?
A todos los que tenía cerca.
¿El señor estaba en un vestidor acompañado? Yo no permito que nadie me acompañe al vestidor. Acostumbro a ir solo.
¿Por este asunto? ¿No quiere ser rasguñado?
No, simplemente porque... No me rasguñe.
¿Qué es lo que está pensando?
No pienso nada. Cada cual resuelve su líbido como puede. Algunos contraen matrimonio, otros se prueban ropa acompañados.
Hay una cosa que es cierta. Tenemos que estar los tres tirando para el mismo lado.
¿En qué sentido?
¿Y tirando de dónde?
No tiene que haber diferencias entre nosotros. Tenemos que conformar un equipo.
Me voy a desvestir.
Pero espere, ¿y qué rol va a jugar desvestir?
Es que transpiro mucho.
Quizás si nos sacamos las ropas y las anudamos una a otra.
¡Sí! ¡Claro! Podemos construir una cuerda y entonces...
Nos ahorcamos.
Tengo una idea. Uno de nosotros bajará por el piso.
Me da miedo, yo no puedo.
A mí también me da miedo, pero...
¡Ey, che, pará!
No importa, echémoslo a la suerte.
Muy bien.
Veremos quién saca la pajita más corta.
¿Usted trae pajita?
No. ¿Usted?
Seguro que sí.
Tengo una moneda.
Ah. No.
Tiramos uno de los tres alternativas, o cara, o cruz, o canto.
¿Usted no tendrá una pajita?
Yo siempre llevo una pajita en mi chaleco.
Me lo habían dicho.
Ya le vi cara.
¿Y cómo sabremos cuál es la más corta? Si está oscuro.
Nos pediremos al tacto.
Muy bien.
Saque una pajita usted primero.
No. Esta me está gustando.
No, de aquí. Solo oriente. Saque la paja, hombre, vamos. Muy bien. Ahora usted.
Me da miedo.
Vamos, hombre.
Me parece que hay trampa acá.
No me rajune y saque una pajita, por favor.
Ah, qué cortita que es esta.
Esta también.
Son las dos cortas.
Y mire qué larga es la mía.
Usted se abusa porque está la luz apagada.
¡Tóquela!
Sí, tiene razón.
Escúcheme, entonces...
propongo contar la historia de nuestra vida. ¿Saben? Vengo de la casa de mi novia. Ella vive en este mismo edificio. Y acaba de dejarme.
Ay, qué desgracia, ¿eh? ¿Usted se estaba yendo? Definitivamente.
Las desgracias nunca vienen solas.
¿Con quién vienen?
Con más desgracias.
Con un señor. Con un señor que es pato vica en Bamboche. Y le aceita los patines a mi novia. Llegué yo como todos los días en este mismo ascensor.
Y claro,
allí donde estaba parado usted, sí, estaba yo. Le golpeé la puerta y ella me dijo desde adentro: no hay nadie.
¿Cómo?
Eso respondí yo, ¿cómo?
Es muy poco creíble.
Sí. No te creo, le dije.
Claro.
¿Dudas de mí? Sabes bien que cuando digo que no estoy es porque no estoy. Y se oyó una risa. ¿De quién es esa risa? Tuya, amor mío, me dijo.
¿Cómo? Si usted estaba del lado de afuera.
Sí, pero ella quiso decir que ella se había reído y que yo era el dueño de sus risas, etcétera. Entonces derribé la puerta.
¡Qué fuerza!
No, estaba abierta. Y al ver al Pato Vica, dije que...
¿Y se encontró ahí, con las manos en la masa?
Con las manos en la masa, efectivamente. Y ella me dijo, este señor es Pato Vica en Bamboche y me aceita los patines desde anoche. Dije, debo entender que me traicionas, dije yo, mientras ellos trataban de vestirse.
Oh, qué lento que es usted también.
¿Escucharon eso?
¿Cómo?
¿De quién es esa risa?
Del Pato Vica.
Oh, el Pato Vica está entre nosotros. Esa era la mano que yo sentía.
Pero estuvo en silencio hasta ahora.
Yo trabé el ascensor.
Los Patos Vica son así.
No me gusta la voz. No me gusta la actitud.
No tiene voz de Pato Vica.
No. Parece más el profesor Neurus.
Deje que yo conversaré con él.
A ver.
¿Quién golpea Petra?
Aquí su novia. Le está llamando el ascensor desde el octavo piso.
¿Quiere decir que ella me va a rescatar?
No. Ella sabe que yo estoy acá, también en el ascensor.
¿Lo hace por usted o por mí?
Lo hace por mí.
¿Está seguro, Vica? ¿Tan seguro está de esa mujer? ¿Quién sabe si lo hace por usted? A lo mejor lo hace por mí.
O lo hace por mí.
¿Y a usted quién le dio vela?
¿Por qué se cree que tomé este ascensor? Me tuve que escapar corriendo de una cita.
¡Carla! ¿Estás ahí?
¡Carla!
¡Carla!
El sistema de
emergencia se hace menos.
Oye, Carla, solo te preguntaremos una cosa. ¿Por cuál de los tres haces todo lo que haces?
¿Es por mí?
¿Es por mí?
¿Es por mí?
No, es por mí.
Estás con otra persona.
¡Carla! ¡Haz que suba el ascensor!
Dale, Carlita. Sé buena.
Carla, que se debe.
Se ha ido. Nos ha dejado por otro.
Y bueno.
¿Te puedo hacer una pregunta?
¿A mí?
¿A mí?
¿A usted?
¿A mí?
¿A mí?
No, a usted no. Al señor.
Pero no señale.
A usted no, señor.
¿A mí no?
¿A usted?
Bueno, pregúnteme lo que quiera.
¿A usted no?
¿A mí?
Sí, señor.
¿Qué cree?
Yo lo conozco a usted.
¿El gimnasio?
¿Usted no es Sofovich?
Me dicen el ruso, pero no soy. Yo soy Patovica. Patovica de la primera hora. ¿Te quedó claro?
¿Le va a pegar?
Usted no lo permitiría. A usted le digo.
Ah.
¿A mí?
No, al señor.
Ah. ¿A usted?
A mí. ¿Qué?
A usted le dice.
¿Qué me dice?
¿Qué le dice?
¿Qué me dice?
Usted va a saltar a defenderme.
¿Usted va a saltar a defenderme?
A usted le digo.
No.
¿A mí?
No. ¿Por qué me va a defender? Si nadie me ataca.
A mí me quiere atacar el señor.
¿Qué se ve?
No.
¡Volvió la luz! ¡Volvió la luz! ¿A qué piso va, caballero?
Yo ya me retiraba.
¿Usted, señor?
Escúchame, por favor. Ahora con la luz prendida, ¿me ven?
Pero este no es Patovica.
No.
Les pido, por favor, yo me muevo en la oscuridad, muchacho.
¿Es el que le dije nosotros?
Entre nosotros, por favor, ¿no?
Usted es el falso Patovica. Ya es el Patovica al oscuro, ¿eh? Así que sos guapo al oscuro, ¿eh? Se cortó la luz.
Vení que te agar.
¡No! ¡No, por favor, no! ¡No me pegue!
¡Te voy a partir!
¡Socorro! ¡Auxilios! ¡Pausa!
El sistema de emergencia se ha activado.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de Viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl.
Girl, los Beatles en La Venganza Será Terrible.
Mandanos un mail. Dolina@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas. Cristina Kirchner recibió con el primer discurso a los presidentes de la cumbre del Mercosur. La jefe de Estado resaltó la necesidad de la integración y de la independencia económica de la región. Lo hizo desde Tucumán, donde se celebra la reunión de mandatarios.
Es una independencia donde precisamente la fortaleza no está en dividirnos o en reconocernos como países diferentes, sino en reconocernos como una sola región, como una sola vocación, la de la integración. Porque estamos absolutamente convencidos de que en este siglo XXI lograremos la profundidad de nuestras independencias económicas, políticas y culturales a partir de la integración y de la unidad regional.
Confirman que las elecciones comunales porteñas se harán junto con las legislativas de 2009. Lo aseguró el jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En este contexto, pidió que el gobierno de la capital y la legislatura trabajen en conjunto. Una docena de productos básicos de la canasta saldrán un 50% más baratos en la capital. Lo acordó el gobierno porteño con los vendedores de los puestos itinerantes de abastecimiento barrial. Cada martes se informará el precio de los alimentos que ofrecerán durante la semana. ...14 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Continuamos con La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estaremos en Berazategui. Allí se pueden ir directamente porque las entradas ya están agotadas, pero se habilitaron 1.600 localidades más, así que los esperamos en el Centro Roberto de Vicenzo, que está en 148 y 18 de Berazategui, y esto es el día viernes. Y hablando, sí.
Señores, sí. Como no habíamos concluido de dar consejos de cómo comportarse en el ascensor, en realidad nunca empezamos.
Sí, es verdad.
Justo se cortó la luz. Tenemos aquí unos consejos. Si algún caballero lleva sombrero, debe quitárselo dentro del ascensor.
Sí. Eso es de buena educación. Está muy bien.
Yo incluso cuando tengo que subir a un ascensor, voy especialmente con sombrero para poder luego quitármelo. Ajá. En muestra de mi educación.
¿Y cuando sale se lo vuelve a poner?
Y cuando salgo me lo vuelvo a poner. Acá dice: la primera persona que entra al ascensor ocupa un ángulo.
Un ángulo.
Sí. Y cuando va entrando la gente, se distribuyen los pasajeros junto a las paredes. Ahora, sí. Llegado a la pared, ¿no? Pero, ¿la espalda a la pared o de cara a la pared?
No, de espalda a la pared.
De espalda, si no quedan penitencia.
¿Seguro? Y sí, ¿cómo se va a poner? Sí,
pero para no incomodar a nadie con mirada, porque hay gente que tiene la mirada poderosa, yo me pongo siempre, iba a decir algo terrible, de cara a la pared.
Es muy tímido usted.
Soy muy tímido. Tan tímido soy que hablo de mí en tercera persona.
No, la disposición es
muy bien.
En el sentido de las agujas del reloj, en forma de espiral.
Círculos concéntricos. El último queda en el medio.
Y deben descender en ese orden también.
No, el que está más cerca de la puerta. Ah, con respecto a los botones, miren. Dice:
¿quién es el que maneja los botones?
Si usted está cerca de la botonera, ¿Qué tal? Será un buen gesto marcar el número de los recién llegados.
Muy bien.
El número de teléfono. Sobre todo, en el sobre todo. Sobre todo le dicen al tipo, porque es un tipo que tiene un sobre todo, y como no saben cómo se llama,
sí, sobre
le
todo, dice, claro.
Sobre todo, marcame el quinto.
No, señor, es de mala educación.
Llamar a la gente por la sí, pinche sí, de mala educación.
Sí, no, sobre todo. Ahí le dicen, che, sombrerito, a usted.
No, dice, yo le digo a las damas, digo, ¿gusta que le apriete el botón?
Acá muy bien.
¿Para qué piso va? ¿Para qué?
Ah, disculpe, no, no hay más ascensoristas.
No,
con la palanca.
No, hay ascensoristas, sí, también. Acá dice, si hay ascensorista, se agradece con un gesto discreto y amable. Claro, nada, tampoco me pronuncié algún discurso. Oh, hermano ascensorista.
No,
pero,
porque...
Se le agradece así. ¿Qué se le agradece?
Se agacha un poco la cabeza, una pequeña venia puede ser. Esto con la cara.
Comenta. El señor sí que maneja el ascensor, ¿eh? Porque hay buenos ascensoristas, que son los que te dejan el ascensor...
Justito,
que no haya un escalón ni para abajo.
Hay que saber frenar.
Porque, disculpe, yo soy una persona grande, y hay ascensoristas que dejan una diferencia de nivel, que viene una persona como yo y se rompe los cuernos.
No, no solo eso, sino que muchas veces cuando el escalón es muy grande, queda un hueco y el vacío total. ¿O?
El vacío total, ¿y cuántos se han ido por ahí? ¿Cuántas personas que no sabemos, no supimos más de ellas, se fueron por el agujero?
Sí, lo echó para el agujero.
Sí, sí.
¿A qué piso va?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué me dijo? ¿A mí me lo dice o a...? Que se cortó la luz de nuevo.
¿A qué piso va usted, que es una persona mayor? Vamos, que no hay tiempo. Pasando.
Yo todavía no me... dígame... El...
Cuarto.
El...
24.
El primero.
Segundo subsuelo. ¿Usted
va
siente
el vértigo? No, a mí... Sí. Discúlpeme. Yo a veces subo en los ascensores del Correo Central.
Sí.
Ah... Con el corazón en la boca.
Qué bueno, la modernidad. Son neumáticos, ¿eh?
Sí. Son muy, más rápidos que la caída libre. Por ejemplo, si usted tira una piedra junto con el ascensor, llega primero el ascensor.
¿Pero cómo va?
Y después la piedra en el techo. Porque van muy rápido estos ascensores.
Sí, son rápidos. A mí me parece que se le fue un poco la mano con la velocidad. Sí.
Y a mí me baja un poco la presión cuando sube para arriba.
La gente queda medio petiza, bajan todos medio atrapados, así, achaparrados.
Sí, además, discúlpeme, yo estoy hace media hora tratando de ir al quinto piso y nunca le emboque al quinto.
Ah, no, eso es lo que tienen estos ascensores, son muy rápidos, nos pasamos de... Es acá más o menos a suerte y verdad, como es un edificio de 200 pisos, uno nuevo que hemos construido aquí en González Catán.
¿200 pisos? Claro, sí. Pero el señor...
La torre de González Catán.
No llega a frenar, arranca en planta baja y lo deja en el piso 98, lo más bajo que lo puede dejar.
Sí, sí.
Se embala con todo.
Ah, sí.
¿Y la caída, la bajada?
Y la bajada va rebotando, lo malo que tienen.
No, porque tiene como unos resortes.
Claro,
abajo.
Y baja 0, sí. 50, 0, 43, 0.
Como una pelota de básquet.
Sí. ¿Le puedo dar un consejo para cuando baja tan vertiginosamente el ascensor? Antes que golpee con el piso,
salta. Ah, sí.
Lo hace el aire.
Eso, por eso te lo enseñan en la escuela de ascensoristas.
Sí.
Dice, cuando usted ve que el ascensor se cae, que no hay vuelta que darle, usted calcule o vaya mirando. Cuando usted va por el 1, salte. Salta.
Y queda suspendido en el aire.
Queda suspendido en el aire.
Explota entonces, el ascensor y usted queda...
Toda la gente ahí, entre los pies retorcidos, usted como un bacán abre y dice, planta baja. Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saber. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación.
El mes de los taxistas fue un éxito en la radio. Repartimos miles de cupones. Te sorprendimos todos los días con regalos increíbles. Jugamos juntos durante todo el mes. Y el taxi 0 kilómetro de Taraborelli ya tiene dueño.
Vamos a ver el número 14, señores, el borracho. Rafael Jacobi, a ver. Oh, ¿el barrio?
De Tablada.
A ver, hacia el auto. Dios mío. Rafael Jacobi. A ver, Rafa, te apuesta la llave. A ver si abre. ¡Sí! ¡Sí! Está temblando, está temblando. Mirá.
Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega... Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... ¡Gance! Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Acá Cristina, para el sordo Gansé, dice, me olvidé de avisarle, la patafrola tiene laxante.
Sonamos.
Lo que tanto soñé.
Para Silvia, de la primera fila, Milonguita.
Milonguita. A ver, ¿usted lo sabe, maestro? Puede ser.
Cuando sales en la madrugada, esterecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, al cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué solterecita te siente, si llorar, dicen que es el champán. Esterecita, hoy te saban pironguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, pironguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darían toda tu alma por vestirte de percal.
Bravo, maestro. Muy bien, aquí alguien de Merlo, de la provincia de San Luis, que está en la sala, no entiendo el nombre de la firma. Dedica a Valentín y al nene, tampoco entiendo cuánto. Bueno. El tango uno le pide, maestro.
No lo sabe. Lindo tango, pero bueno, no sabe. Vale.
Sabrina de Trelew le pide Recuerdo Malevo.
Recuerdo Malevo, lo sabíamos, pero me lo olvidé.
Cinco años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Vivo sin pensar en los cómodos extraños, su boca marchita y su suspirar, habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Muy bien, maestro. Aquí para César, que dice que el árbol de leva no se poda, por la vereda del sol.
¿Cuál es por la vereda del sol?
¿Trajo ¿Tiene
la,
ahí?
¿Trajo la,
la, ¿Trajo la trompetina?
Hombre, ¿en qué tono es?
En si bemoles, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Cuál era? Ese. Bueno, el video lo sigo.
Golondrinas tengo aquí, Marina de San Vicente.
A ver, Marina de San Vicente. ¿Por qué usted no lo quiere?
¿En mi bemol puede ser?
En mi bemol puede ser.
Sí.
¿No lo quiere en mí?
Bueno, donde usted quiera, a mí me queda bien también.
Ahí va. Me lo va a agradecer.
Golondrina del solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la procura loca de tu corazón.
Dios
Pueblita de mi pueblo, pueblita de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tu brazo amante su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Violita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también puede volver.
Muy bien. Maestro, aquí Alba de Caballito pide algo de Silvio, no sé si tiene a mano.
Ah, bueno, podemos hacer algo.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La voz mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con lo poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay de lo indescriptible! ¡Ay de cuántos se marchen! ¡Ay de cuántos se queden! ¡Ay de todas las cosas que hinchan ese segundo! ¡Ay de estos días terribles! ¡Asesinos del mundo!
Poquito. Hermoso tema.
En estos días.
En estos días, de Silvio Rodríguez.
Muy bien, para Silvina, aquellas cartas.
Aquellas cartas.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabe, y por mi madre juro que tengo que agradecer. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme, son frases que tu pluma ha escrito para mí. Carillas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que no puedo creer. Girones herejes del sutil emblema, me flameó el poema del primer querer. Frases primorosas que entonan amores y evocan rumores que sintió mi ayer. Es que las que otrora causaban sonrojo y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a leer.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo. Carmen de Banfield pide una bossa nova.
Bueno, bueno.
Si
Se você disser que o desafio morre, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. É rio maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
¿No? ¿Sabe lo que tengo?
Ya nos vamos.
¿Qué
no
tenemos? Creo. Tenemos casi cuatro minutos aún.
¿No? Luciana de San Miguel pide Carla la italiana.
Claro, la italiana es interesante porque revela el drama de la inmigración, como el tango la violeta. A mí hay dos temas sobre el tango, sobre la inmigración, que me gustan. Este, que se lo dedico a Leo, y que dice:
con el codo en la mesa mugrienta y la cara perdida en un sueño, piensa el tano domingo polenta en el drama de su inspiración. Canzoneta del pago lejano, idealiza la sucia taberna.
Bueno, ese es uno de los que me gusta. Y el otro... Sí, claro, claro. O la violeta, la violeta, la violeta. Y la, el otro es este.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana.
Muy bien, maestro, aquí Cristina de La Plata. Hay varios pedidos. La blusa azul le pide, por ejemplo.
Sí, podría ser la blusa azul, también es un tema que me interesa porque revela el drama de las personas que no se desnudan cuando es necesario.
Cuando te veo con la luz azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la luz azul, por Dios no te ponga más la luz azul, por Dios no te ponga más la luz azul, no te pongas más, no te pongas más, mi amor, no te pongas más la luz azul, no te pongas más. Ay, ay, sacártela de escena, saque bien luz azul.
sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Dos de la madrugada en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas. Los ruralistas levantaron la denominada carpa verde. Alfredo De Angeli fue el que realizó el anuncio.
¿Por qué la levantamos? Porque ya cumplió un ciclo la carpa nuestra, ya cumplió, ya tuvimos el punto de encuentro, ya le demostramos a la gente lo que hicimos, lo que queríamos hacer, ya informamos a la gente, nosotros ya cumplimos un ciclo. Nos dimos cuenta del apoyo de la gente, que no pensamos traerla, que viene la gente, sigue para firmar, es impresionante el apoyo que hemos tenido de todas las organizaciones con el Bano Bonaerense y la Capital Federal. La lucha nuestra va a seguir en el Congreso de la Nación reclamándole a los legisladores.
No obstante, los ruralistas aseguraron que seguirán con las protestas en el interior del país. Anunciaron que las adhesiones recibidas serán ofrecidas a la Virgen de Luján, mientras que los alimentos que les donaron los entregarán a hospitales. Así lo dijo Matías Gándara, encargado de la Carpa Verde.
Vamos a estar por diferentes puntos del país haciendo la misma campaña, informando y que los productores tengan su espacio para hablar, no con carpa, pero vamos a estar moviéndonos por diferentes puntos del país. Tenemos muchas donaciones de la gente de acá que nos han donado yerba y todo eso, que bueno, la destinaremos a hospitales y después, bueno, los carteles que han dejado en apoyo a la carpa y eso lo vamos a llevar en ofrenda a la Virgen de Luján para que, bueno, llegue a algún lado el cartel que tanto esfuerzo han traído gente de todo el punto del país.
Nuevo proceso contra el padre Grassi por abuso de menores. El juzgado del juez Carlos Narvate confirmó una nueva instancia judicial por ese delito. Este procesamiento se suma a los dos juicios que tendrá que afrontar en agosto referidos a causas similares. 13 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 87%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Te ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
En toda la República Argentina pasan 4 minutos de las 2 de la mañana. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio 10. Para todo el país, aquí estamos nosotros en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos la posibilidad, a través de diferentes medios, todos ellos asociados a la tecnología, de llegar a cada rinconcito de la Argentina y en verdad del mundo, porque cualquiera nos puede encontrar en internet. Le damos la bienvenida al mes de julio, a la segunda parte del año. Comenzamos a desandar camino ya, superamos exactamente la mitad de este 2008 y en este primero de julio